buenos días, buenas tardes, buenas noches. Decimos todas estas variantes porque esto es un podcast y lo bueno es que podés escucharlo donde y cuando quieras.
Sí, por ejemplo, mientras tiroteas carpeta para todos lados esperando a que alguna agencia te llame.
O mientras después de la entrevista te dicen, ¿te llamamos por sí o por no? Y nunca jamás te llaman.
O mientras mirás Mad Men y fantaseás con la idea de ser Don Draper o Peggy Olson.
Esto, queridos amigos, es No Hay Brief. Mi nombre es Carolina Vázquez.
Yo soy Magali Huerta.
Y venimos a traerle a todos los creativos publicitarios ese espacio de catarsis y terapia que tanto estaban esperando.
A lo largo de muchos episodios nos vamos a juntar con distintos personajes del mundo publicitario con los que nos vamos a descargar y hablar sobre las peores y mejores cosas de esta profesión.
Y hablando un poco de Mad Men, sabemos que la publicidad, como la vemos en la serie, no es igual a la que conocemos hoy en día, pero igualmente la esencia de las cosas está porque no existe creativo publicitario que no se siente identificado con esa serie, ¿o no, Magui?
Así es, Caro. Así que para hablar un poco de todo esto y del cambio de la publicidad a lo largo del tiempo, hoy tenemos a un fanático de la serie y a un líder en este mundo creativo, Santiago Olivera, CEO de Young & Rubicam Argentina.
Bienvenido, bueno. Santiago.
Gracias.
¿Cómo va?
Muy bien.
No te voy a negar
contento
que
acá.
Estoy un poco nerviosa porque es como nuestro invitado más grosso, podría decirse, sí, no. A nivel rango. En
menos mal industria. Que no se ve si estoy transpirando o algo así.
Más viejo seguro.
No, bueno, la publicidad nos mantiene jóvenes. Pero bueno, estamos acá para hablar de cómo fue cambiando la publicidad a lo largo del tiempo. Y teniendo en cuenta eso, muchos dicen que el rubro y la publicidad en sí ya pasó sus épocas de gloria. ¿Qué tiene para decir eso alguien que vivió la publicidad de antes y lidera la publicidad de hoy en día? Empezamos muy difícil.
Hoy.
Sí, bueno, entiendo lo que dicen eso. O sea, como todo publicitario, tengo argumentos a favor y en contra. O sea, puedo, si tengo que defender la tesis de que se pasó el momento de gloria, lo puedo hacer. Y si tengo que decir que estamos en el mejor momento, también lo podemos decir. No, pero hay una cosa que me imagino que los que dicen que pasó su momento de gloria hablan de esa cosa como glamurosa que tenía la profesión, ¿no? Uh-huh. Que es medio raro, porque en realidad en Estados Unidos, por ejemplo, en el siglo XX, habían hecho una encuesta de las profesiones, el ranking de profesiones, ¿no? Y el peor de todos era vendedor de autos usados, y el anterior a ese era publicitario. O sea que es verdad que había glamour, pero nadie lo percibía así. Para todos los que trabajaban fuera de la publicidad, los publicitarios eran vendedores de autos usados, ¿no? y eso era en el siglo XX, que era cuando la publicidad tenía mucha plata y se invertía mucho. Pero por otro lado, la publicidad tuvo un efecto en la sociedad tan y en la cultura tan, tan grande que eran los Mad Men, o sea, eran como dioses los publicitarios.
O sea, directamente influyen en los consumos y en las cosas que piensa, cree y dice la gente.
Y fue muy directo, o sea, fue parte del ascenso de los medios masivos de comunicación, la publicidad vino pegado atrás de eso, cuando Bernbach aparece y crea la publicidad así emocional, fueron como... Entonces parecía que... Efectivamente, era un momento de regloria. Los publicitarios eran como los que tenían el poder de la persuasión y podían hacer que la gente hiciese lo que los publicitarios querían. Entonces, desde ese punto de vista, había como una cosa así gloriosa. Pero por otro lado, la publicidad era muy limitada. Hacía gráfica, radio, televisión y vía pública. Eso era
todo.
Claro. Ahora tenemos infinitas cosas para hacer publicidad. De hecho, muchos publicitarios dicen que cualquier cosa que una marca dice o hace es publicidad. Y hoy por hoy podemos hacerlo en todos lados. Entonces, no sé si es un momento de gloria, pero sí es un momento súper divertido. Me encanta este momento que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, bien.
Está bárbaro. Puedes meter un chivo en medio de un programa y sigue siendo publicidad.
Exactamente. Sí, y aparte, me causa mucha curiosidad esto que hablas de la encuesta, porque metiéndonos un poco en Mad Men, Don Draper, antes de ser Don Draper, vendía autos usados.
¡Es verdad!
Es increíble. Acaba de hacer una conexión que había pasado por alto.
Fue adrede eso.
Claro.
Fue adrede, claro. Era,
claro, estaba, tiene mucho sentido.
Claro. Son parte de los guiños que tenía
la serie.
La serie para todos los publicitarios.
Que conocemos, ¿no?, por ser muy jóvenes, tal vez. Sí.
No tener toda la info que necesitábamos.
Pero es cierto, es como que también, metiéndonos un poco en Mad Men, teniendo en cuenta que igual es una ficción y que sabemos que tiene una cuota de irrealidad, uno cuando piensa en publicidad piensa eso, piensa en Roger Sterling tomando whisky, fumando habano y haciendo así, qué es lo que quieren las mujeres, y creando publicidad a partir de eso, y por lo menos la gente de esta era, Mai y yo, lo vemos como súper lejano eso, y también cuando hablan de época de gloria lo entendemos así.
Exactamente. Bueno, era así. O sea, la serie eso lo ilustra muy bien. O sea, está todo condensado porque es una serie de televisión y necesita... Claro. Pero pasaba eso. De hecho, yo empecé a trabajar en la fin de los 80 y me agarró el final de esa época, y yo trabajaba en una agencia que se llamaba Rato, y David Rato era literalmente Don Draper o Roger.
Exactamente,
igual. Iba de traje, igual. Y bueno, y en la sala de reuniones, cuando él estaba aburrido, nos llamaba dos o tres que estábamos ahí, yo era ejecutivo de cuentas, y nos dice, che, ¿me acompaña que quiero tomar whisky? Y tomamos whisky.
No, o sea, eso pasaba.
Era real, ok.
Era, pasaba, y bueno, las agencias se fumaba, yo manejé cuentas de cigarrillos, de parisiense o de
Gitán. Claro, Gitán. Su momento cuando...
Todos fumábamos, todos. Y cuando almorzabas había vino y se tomaba con alcohol. Todo el tiempo había alcohol y cigarrillos en las agencias.
Claro,
eso se acabó recién a fines de los 90, sí. Y parte de lo que muestra la serie de las relaciones sociales que hacían, o las relaciones públicas que hacían los publicitarios con sus clientes, que los llevaban a comer afuera, etcétera.
Tal cual.
Era full. Sí, si no jugabas al golf antes, estabas en el horno.
O sea, el ejecutivo de cuentas era ejecutivo de cuentas.
Era Roger.
No, todos lo tenían que hacer. Todos los creativos, todos tenían que hacer
todos
eso.
Tenían
era,
que hacer
sí,
el lobby de...
Sí, era como... Era muy importante porque había mucha plata. Entonces, claro, no podía correr.
Es todo mucho más informal, por decirlo de alguna manera. ¿Vos ves alguna similitud por ahí de la serie o de las cosas que se ven en la serie con la actualidad?
Bueno, me parece que ahora lo que tiene de bueno es que lo único que le importa a los anunciantes es que las agencias sean profesionales. O sea, vos podés tener las mejores habilidades de relaciones públicas y sociales, etcétera. Podés jugar al golf increíblemente bien, pero si a un cliente no le lleva soluciones, le dice, todo bien, si quieres nos juntamos el fin de semana en tu casa, pero yo no voy a trabajar con vos porque... Entonces ahora sí hay una valorización profesional mucho más importante de la que había antes. Antes un tipo con poco talento, pero con muchas habilidades para manejar relaciones públicas, le podía ir bien la carrera publicitaria. Ahora es o sabes de publicidad y llevas cosas concretas o
claro, ahora, te va a terminar. O sea, es también el producto que vende la agencia en sí, o sea, el servicio que presta y no tanto este lobby de...
Exacto.
De somos sí, todos sentido. Amigos Exacto. y uh-huh. clientes...
Eso es un gran cambio y se nota, lo ves ahora, viste que los anunciantes dicen, mira, esta agencia no me funciona, ya está.
Sí,
todos muy simpáticos, son divinos, qué sé yo, vamos a Cannes, lo que quieran, pero, pero si no me funciona, no me trae soluciones, no sirve. Eso antes era más difícil. Las relaciones agencias-anunciantes antes duraban mucho tiempo.
Sí.
Ahora estamos en el otro extremo, ¿no? Duran a veces meses, pero en parte tiene que ver con eso. Si no sos bueno y no me traes soluciones, o sea, si no sos un buen profesional...
Sí, todo antes bien. Por ahí perder una cuenta era una catástrofe y ahora es como, che, bueno, se perdió.
Bueno, la perdimos.
Bueno, vamos a buscar otra.
Eso nos pasa a todos los que cuando trabajas en publicidad y no sos el dueño de la agencia.
Sí.
Que no te das cuenta de eso. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en publicidad no entendía que era una empresa. O sea, me llevó mucho tiempo decirme, ¿cómo? ¿Esto no es una agencia? ¿Acá se gana plata? Y es como...
Sí, es raro.
¿No? Cuando mi jefe me decía, che, tenemos que hablar con el cliente porque no nos paga una factura. ¿Y qué? ¿Nosotros le facturamos cosas a los clientes? Era como...
No estamos acá divirtiéndonos.
Claro.
Yo acá a pasar el tiempo.
Exacto. Es como, era muy lejano esa idea de que trabajabas en una empresa y que había que facturar y ganar plata. Entonces cuando te venía, che, perdimos un cliente, es una catástrofe. Vos decías, bueno, che, tampoco
no
te grave.
No, bueno, sí, pero te vamos a echar.
No pasa nada. Vengo acá de onda.
No, pero también lo que tiene la serie, tiene un guión excelente.
Es espectacular.
Espectacular. Y tiene cosas en las que por ahí hasta la gente de mi edad o la gente que labura en publicidad ahora puede sentirse identificada, más allá de que en ese momento lo que te muestran no existía ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter. El otro día me acordaba de la charla que tiene Peggy con Don cuando uh-huh. ganan el Clio
sí.
por el limpiapisos.
Increíble.
Que es tremendo porque ella le reclama como la falta de reconocimiento. Uh-huh. Y él le dice como que, y para eso es la plata. Y ella le dice, pero nunca decís gracias. Y dice, bueno, es mi forma de agradecerte. Y es como, esas cosas se mantienen. Yo creo que son muy reales.
Igual no hay nada como Peggy faltando a su propio cumpleaños por quedarse en la agencia. Eso fue como, ¿sabes qué? Sigue pasando hoy.
Te entiendo, hermana. La vivimos.
Sí.
Pero era eso pasaba en aquel momento y pasa ahora. En la serie me parece que estaba más atado a que ella era mujer y él era hombre, pero...
Sí, no, pero creo que es algo como más general.
Sí, uh-huh. Es absolutamente. Por ejemplo, en mi caso puntual, cuando viste que te preguntan cuáles son tus virtudes y defectos profesionales.
Ay, esa pregunta.
Mi típico defecto es ese. A mí me cuesta mucho felicitar a la gente porque fui educado así. Uh-huh. Nosotros nos educaron que, bueno, si trabajas en publicidad tenés que hacer avisos, y si haces avisos tienes que ser buenos.
Claro, o sea, es tu trabajo.
Claro, es tu trabajo. No así nos educaron en aquella época. Entonces, ahora, cuando me empecé a ser jefe, digo, che, ¿me viste que te dicen? Felicitarlo, es un buen laburo. Bueno, pero para eso está. O sea,
claro, pues, para eso le pago.
Pero bueno, hay una cosa, sí, que en aquel momento, en aquella época estaba muy, muy marcada y se mantiene. Por ahí es por eso, porque lo heredamos y lo mantuvimos, pero sí hay una cosa de... que cuesta reconocerle a la gente
ya,
lo que hace.
Ya entiendo,
¿no?
Un poco más de dónde viene esa de que el creativo publicitario no tiene corazón.
No, pero a mí, hablando de esto, me pasó algo muy lindo trabajando con una cuenta que me gustó mucho trabajar. Y me pasó que una vuelta salió una campaña que estaba linda y recibimos un mail del cliente diciéndonos, chicos, qué lindo trabajo que están haciendo, nos encanta. Y todos en el equipo, literalmente casi nos ponemos a llorar.
Re sorpresa, todos.
Porque no lo podíamos creer, ese nivel de, che, te estoy mandando un mail, o sea, no sé, hice esto, no es que es una gilada, capaz era nada. Pero fue como, che, no lo puedo creer, qué hermoso.
Y bueno, sí, es verdad, y la verdad que los clientes, a mí me preguntan qué tipos de clientes hay, para mí son dos. Son esos, que reconocen que la agencia está haciendo un gran esfuerzo por ellos y entonces todo el tiempo miran como la parte positiva de la relación y entonces alientan a que la agencia haga un mejor trabajo. Y están los otros que son exactamente lo opuesto, que es como...
Como más a la defensiva.
Que sí, que todo el tiempo te están buscando el pelo al huevo, todo el tiempo. Presentas tres ideas y te dicen, ¿no trajiste cuatro? ¿Viste? Sí, siempre... Sí. Entonces son los... Pero son unas... Para mí se dividen así los clientes, ¿no? No se dividen ni en grandes ni chicos, ni en consumo masivo, ni servicios, ni política, ni lo... Se dividen en... Che, quiero laburar con la agencia y con la agencia que estoy le voy a poner garra y todos estamos en el mismo barco y vamos a hacer lo mejor posible y si la agencia hace las cosas bien, lo felicito y si las hace mal, no lo critico, sino que digo, che, nos equivocamos, ¿cómo lo puedo hacer? Y están los otros que lo único que hacen es criticar a la agencia o buscar el pelo al huevo y todo el tiempo es un problema. Sí, y le llevas tres cosas y quieren la cuarta y le llevas la quinta y quieren la... ¿Por qué no trajiste la primera?
Y... Hacemos una mezcla entre uno o la tres con el concepto de la dos.
Sí. Ponele que quieran hacer eso, pero una cosa es que te diga, mira, ¿sabes qué? Me sonrío, te lo pido, sé que te estoy pidiendo una ridiculez, hacelo por mí y todo bien. Y el otro que te lo pide, pero como diciéndote, vos no sabés y yo sé, ¿no? Y, claro, y lo peor que nos pasa a las agencias es cuando un anunciante te dice que no sabés de publicidad. Decís,
claro, para algo estás contratando una agencia, o sea, tal cual. Si no lo harían ustedes y todos estarían contentos. Y
chau, es muy difícil decir a un anunciante, mira, vos sabés mucho de autos, yo sé de publicidad, ¿viste? No, sí. Yo no opino sobre cómo pones el precio en auto, vos no opines sobre... Es muy difícil porque de publicidad todo el mundo opina, no es como el fútbol, pero...
Real.
Y la política, sí, es como... Exacto. Hoy cualquiera ve una publicidad en la tele y sale Twitter y pum, pum, pum.
Sí,
todos saben.
El concepto, el guión, cómo se ve, todo
te saben criticar todo. Y hablando de esto de las cuentas de hoy en día y esto, ¿vos pensás que ahora las marcas están un poco más abiertas a la creatividad o todavía le tienen un poquito de miedo a cómo pueden ser recibidas?
No están más abiertas. No. Esta es mi teoría, esta es mi experiencia, ¿no?
Dale.
Yo creo que voy a ser optimista.
Dale.
El 85% de la publicidad que se hace es mala.
Sí.
Y no es mala porque las agencias sean malas. Es mala porque los clientes van a lo seguro. Entonces, y una cosa que es muy importante es que... ¿Te acuerdas la frase de Marcia McLuhan, el medio de ese mensaje?
Sí.
Bueno, la publicidad es igual. El solo hecho de hacer publicidad ya funciona. O por lo menos funcionó así hasta que aparecieron en internet y las redes sociales. Solamente por hacer publicidad ya funcionaba. Si era buena, mejor. Pero no necesariamente tiene que ser buena. Entonces, la buena publicidad en general es un esfuerzo que hacen las agencias y no es un pedido de los anunciantes.
Claro,
hay muy pocos anunciantes que te dicen, yo quiero buena creatividad. Muy pocos. Lo dicen, o sea, lo verbalizan, pero cuando llega el momento de mostrarlo, no lo hacen.
Claro, llegan las ideas y es como, no sé si me la quiero jugar tanto. O sea,
sí.
Entonces, no, yo no creo que estén más abiertos a la creatividad que antes. Y aparte, ahora hay un problema muy grande que es, antes lo único que importaba era el contenido, era lo único, porque los medios ya estaban dados, era televisión, gráfica, radio pública, no había otras cosas. Ahora es, ¿cómo hago para que vean mi pieza? Entonces por ahí están muy preocupados en, che, quiero que el mensaje llegue, por un lado, y por otro lado, veo el contenido del mensaje. Y entonces a veces se complica, a veces le dedicamos mucho tiempo a cómo hago para que vean mi pieza y
sí,
no a qué voy a decir.
Sí,
sí, o hasta la estrategia de medios incluso, ¿no? Es, che, ¿esto qué voy a hacer? ¿Lo van a ver? ¿Cómo? Y ahí se complica. Entonces por ahí la creatividad la estamos poniendo más en la forma de llegar a las audiencias y no los contenidos o los mensajes que queremos dar. Entonces, si vos me volviendo a la pregunta, no, creo que no están más abiertos a la creatividad que antes. Es más, creo que están menos que antes porque los preocupan otras cosas que antes no se preocupaban. Antes decían, bueno, tengo plata para tele, listo. Ya está, tengo tele, voy a hacer un comercial. A partir de ahora discutamos qué voy a poner en el comercial. Ahora es, tengo plata para hacer publicidad y no sé qué hacer. No sé si hacer contratar un influencer, si hacer un comercial de televisión, si hacer una acción, no sé qué hacer.
Está lleno de cosas ahora.
O sea, y todavía no empecé a hablar del contenido.
Sí,
¿entendés?
Tal cual.
Ese es el gran problema.
Aparte creo que el hecho de que ahora todos tienen voz y voto, o sea, en esto, en la publicidad en sí, hace que se animen un poco menos, ¿no? Porque, nada, sacás un comercial o sacás un posteo en redes y si a la gente no le gusta, te prendieron... fuego. Sí, entonces, ahí no solamente corre el riesgo la agencia, obviamente, pero también corre el riesgo el cliente y creo que está muy lejos de animarse a decir, no, ¿sabes qué? Hagámoslo, jugátela y que salga como salga.
Imagínate, por el caso, si estoy de acuerdo, el caso de lo que pasó con Nike, con Kaepernick, o lo que pasó después ahora con Gillette. Los mataron.
Sí.
A nosotros, muchos clientes, 4 comentarios negativos en Facebook, es una crisis. Y son 4. Y nosotros decimos, son 4, hermano, 4.
Y tenés que tener un equipo preparado para llevar esa
crisis. Y te dicen, no, no, no va a salir. O 10 tweets negativos es una crisis. Digo, ¿y Gillette qué es? Entonces, cuando pasa lo de Gillette, que te puede gustar más o menos, yo celebro que el cliente se haya animado, que haya dicho, mira, voy a hacer un mensaje que millones de personas me van a matar, ¿no? 4 boludos en Twitter. Claro. Millones de pibes me van a empezar a pegar, a pegar. Pero también sé que hay millones que me van a decir que soy un grosso y que está buenísimo. Entonces, yo celebro eso cuando pasan, cuando esos anunciantes se animan, pero son, los contamos. O sea, si nos ponemos a pensar los últimos 12 meses cuántos casos hay ahí, creo que no llegamos ni a 10.
No,
aparte, la mayoría tiene miedo del tweet que lo critican.
Aparte, creo que en el caso de Gillette, por ejemplo, el hecho de que salga tanta gente a matarlos es como que le daba más razón al punto que ellos querían mostrar. Entonces, la verdad que si un Raúl agarra y tira la Gillette por el inodoro, no me importa, porque está demostrando mi punto.
Sí.
Entonces, ahí es cuando dicen esta frase tan conocida de que a veces la mala publicidad es publicidad igual.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, ahí, en ese caso solamente.
Ahí.
Sí, pero sí, es así.
Porque es como que pasa, bueno, otros casos de otros comerciales y demás, como que se dice mucho eso, no importa si la gente lo critica mientras hablen, está perfecto. Sí,
a mí me parece que la buena publicidad siempre es ríspida, ¿no? Siempre tiene aristas. Cuando es buena, cuando vos pensás una pieza y decís, me encantó esta publicidad, siempre, si te fijás, va a haber gente que va a tener más odiadores que la publicidad
segura. Los clásicos haters, claro.
La publicidad segura, la que no tiene muchos odiadores, pero tampoco tiene muchos amantes. Pero la que es buena, la que decís, este comercial es increíble, o esta, no sé. Si te pones a buscar, vas a descubrir que tiene mucha gente en contra también. Bueno, porque provoca eso, es parte de la publicidad provocar eso, ¿no? Si vos querés tener un punto de vista, a alguien vas a molestar. Los casos de la publicidad que es buenísima y que a todo el mundo le gusta son contados con los dedos de la mano, y me parece que el único que puedo recordar es, en general, así en términos de trayectoria, Coca-Cola, ¿no?
Claro. Sí.
En términos de publicidad. Hay gente que ahora la Coca-Cola no le gusta porque tiene azúcar, pero digo, hablando de la publicidad, hay millones de piezas publicitarias que a todo el mundo le gustó y si te pones a pensar, hay muy poca gente que la odia. Pero que es un caso, es una excepción. Por eso es Coca-Cola, ¿no?
Y aparte, y la gente tiene un lazo con el producto que no ya sé está. Si en algún momento lo llevaría a odiar algo que hagan. La tienen que pifiar muy feo.
Hay miles de noticias, che, tomar coca te trae cáncer. La gente no va a parar de consumirla. ¿Entendés? Ya está, pueden hacer lo que quieran.
Claro,
se genera una fidelidad que es impresionante. Sí. Y hablando de este que comentabas recién de los nuevos formatos, influencers, cosas, ¿vos pensás que lo digital vino para plantear nuevos desafíos o para armar quilombo?
Las dos
así
cosas.
Así nomás.
No, las dos cosas. En términos publicitarios estamos hablando.
Así
o en términos
es, publicitarios.
Primero armó quilombo. Uh-huh. O sea, básicamente rompió lo que hizo el internet. Internet, después lo digital y después las redes sociales. Rompieron las dos premisas básicas que necesitaba la publicidad, que durante 60 años fueron intocables, nadie se las cuestionaba, es más, nos olvidamos que existían, porque eran tan comunes, era como respirar el aire,
sí.
Que eran audiencias cautivas y repetición, ¿no? O sea, eso estaba dado. Internet rompe eso, y al romper eso, armó quilombo, vino para hacer quilombo, esa es la primera respuesta. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, la gente, por ahí ve mi comercial, pero lo ve una sola vez, yo necesito que mi tasa de repetición sea 7. Porque está, viste,
sí,
ya lo acuerdo. Sabemos, lo estudiamos todos en la publicidad y sabemos que hay un mínimo de veces que tenés que ver una pieza para que empiece a funcionar. Eso se acabó. Esa es la primera respuesta a la llegada de internet o del mundo digital, vino a ser quilombo. La segunda es, bueno, ok, ahora tenemos un desafío.
¿Qué hacemos con este quilombo?
Sí, pero básicamente porque todos vivimos en digital. Entonces, che, es un gran desafío. El mundo vive en digital, o sea, no existe. Nadie puede vivir fuera de digital ahora. No hay forma, es como es casi como imposible. O imposible directamente, no sé quién puede vivir, pero...
Un Amish.
Claro, un Amish.
Sí, algo, sí. O los que están en la pampa, ¿no?
Sí, son esos, ¿eh? Sí.
Entonces ahí aparece el desafío, que era un poco lo que hablábamos antes, que el desafío es, bueno, todo el mundo está en digital, ¿cómo hago para que me vean? Porque cuando están todos en digital, ¿qué están haciendo? O sea, la red social por excelencia es WhatsApp. Y no hay publicidad en WhatsApp. Entonces digo, pero es la red social por excelencia. Entonces, ¿cómo hago para estar ahí adentro?
Lo sumo un meme que te llega y tiene que estar muy bien planteado un meme para que te llegue por WhatsApp y sea algo publicitario.
Sí. Igual hubo rumores de que iban a meter publicidad en WhatsApp.
Sí. Es que es una tentación, porque decís, es la red social literalmente por excelencia. Vos te armás el grupo con la gente que querés, los temas que querés, nadie se te mete, hablas de lo que querés.
Tienen toda nuestra información aparte.
Todo.
Entonces es como una red social perfecta, sin embargo no tiene publicidad. De hecho, siguiendo lo que decías vos al principio, recién, es... lo que tiene interesante la publicidad que entra a WhatsApp es que se transforma en meme. Uh-huh. Y claro, lo que nosotros tratamos de hacer ahora con la publicidad es que la publicidad sea memorable, más que memorable, ¿no? Que es, si yo consigo una pieza publicitaria que se transforma en meme, es la comprobación más certera de que funciona. Claro. Porque ya alguien la apropió, se la hizo carne y la empezó a distribuir ya, en forma...
Es como, vale, como un león, ¿viste? Es... Me hicieron un meme con este spot que...
Nos pasó eso. A nosotros una vez una pieza nuestra la hicieron meme y el cliente nos llamó. Estaba feliz.
Increíble.
Era mucho más que haber ganado un león. Era como... Sí. O sea, mi pieza la transformaron en un meme. Es como, ya está. La gente está hablando de mi publicidad. Es como, increíble. Sí.
Está hermoso.
Bueno. Así que sí, hay un mega desafío. Me parece que eso es lo más divertido de la profesión publicitaria y la disciplina publicitaria en este momento, que es, estamos igual que cuando apareció la televisión en 1950. Es exactamente igual. Hay un nuevo medio, no sabemos cómo se maneja, no sabemos cuáles son sus reglas, no sabemos cómo va a terminar, así que tenemos que probar y probar y probar. Yo siempre uso el ejemplo, porque las nuevas generaciones no lo saben, pero cuando apareció la televisión, el primer comercial llevó muchos años en aparecer. Claro. No es que salió la televisión y al día siguiente había comercial de televisión. ¿Qué se hacía al principio con la televisión? Se copiaban los modelos de radio. Entonces todos los locutores que estaban en radio iban a la televisión, se paraban delante de la televisión y hacían frases de radio filmados.
Increíble.
Durante mucho tiempo, hasta que alguien dijo, che, sí,
claro,
y ahí,
estaría bueno, ¿no?
Bueno, lo mismo estamos viviendo ahora nosotros, con muchísimos más medios. Está buenísimo.
Igualmente
está buenísimo.
Hay como una grieta. Ahora no sé si tanto, porque creo que ya no quedó otra que adaptarse, pero en un momento estuvo como esta grieta entre lo digital y lo tradicional, ¿no? Sí. O sea, por lo menos cuando yo estudié en Under, era como, o elegís el curso digital, o elegís...
Pues no entendíamos nada todavía.
Claro.
Sí, como... es verdad. Lo que pasa es que es más fácil. A ver, la publicidad antes era más fácil, porque vos tenías cuatro medios. Era el brief, cuando venía el brief, no tenías que pensar la pieza.
Claro.
Te decía, vamos a hacer un comercial de tele. Entonces todo tu esfuerzo estaba en...
Ahora no sé qué quiero hacer.
Ahora es exactamente.
Sí.
No sé cuál es el problema que tengo. Más o menos. Bueno, ahora se resuelve el problema. Bueno, pero tu problema por ahí es de distribución. Resolvémelo, agencia.
No hay brief.
Yo no sé nada de distribución. Resolvémelo. O sea, es completamente distinto. Es mucho más difícil ahora. Pero, y de vuelta, es esa idea de separar lo digital y lo analógico. Un poco tenía que ver con, oh, loco, yo quiero hacer lo que hacía antes, que era tan fácil, ¿viste? Era comercial de televisión, era divertido, era afiche de vía pública, no había más. Entonces, medio que durante 10 años o un poco más incluso, muchos publicitarios teníamos la duda.
Se
quedó lado, claro, es como. Me pasa ahora con gente de mi generación que me dice: yo no quiero aprender. Ya está. Hasta el final, ya. Es mucho esfuerzo. Hace 35 años que laburo en publicidad, no quiero aprender de vuelta. Ya está. Es lo que sé. Cuando me echen, me echarán y me quedaría fuera del.
Como el abuelo que insiste con el teléfono fijo. Sí,
claro.
Exactamente.
Y encima es como. Ahora no sé si se discute tanto, pero antes decían. No. El que estudia publicidad digital no puede hacer un comercial para tele. Y el que hace comerciales para tele no te puede pensar un tweet.
Sí,
y eso ya no...
Pasa un poquito todavía que lo escuchás.
Yo creo que pasa, por eso.
Claro, ¿cómo puede ser? ¿Viste? No. Es verdad que hay gente que tiene más habilidad para contar una historia en 30 segundos, ¿no?
Uh-huh.
Y otros tienen una capacidad para hacerlo en una imagen. Pero... La verdad que no deberíamos pensar en formatos, deberíamos pensar en ideas,
claro.
y tratar de o por lo menos mientras nos educamos, así en la universidad, que se nos enseñe por fuera de los formatos y no tan metido en los formatos.
Además es como dicen, o sea, si el concepto es fuerte y la idea está buena, después ahí dispara sola para los diferentes formatos. En teoría.
Es claro, para eso hay que ser muy bueno.
Claro,
muy
sí,
bueno.
No, pero demasiado. Cuando me puse, dije, bueno, quiero ser creativa publicitaria, además de decir, bueno, redacción o dirección de arte, la primera crisis fue digital o publicidad más tradicional.
Y ay, no, dije, claro. ¿Qué año era?
Claro. Y aparte me decían, no, yo que vos estudio digital, porque si estudias digital después podés volver para atrás. Pero si empezás a estudiar publicidad más tradicional, cuando te quieran hacer una pieza en digital no vas a entender nada. Y era como, qué quilombo, chicos, ¿qué les pasa?
Bueno, yo creo, sí, no sé... Por eso estudié publicidad tradicional, ¿no? No sé cómo les enseñan a los creativos publicitarios en las carreras. Como cuando yo había una sola universidad cuando yo estudié.
Sí.
Pero me parece que lo que sí debería enseñarse ahora, o se debería esforzarse más en que los nuevos estudiantes lo aprendan, es la capacidad de síntesis. O sea, históricamente la publicidad trabajó sobre la síntesis. Comercial de 30 segundos, o una ficha de vía pública que lo ves caminando por la calle... Ahora, el tiempo de atención es tan limitado que si vos no tenés capacidad de síntesis para contar una historia, fracasaste. Y muchas veces, como decíamos antes, como estamos buscando los medios, empezamos a armar historias que son poco sintéticas. Sí. Y no importa si es un comercial de televisión o una cadena de tweets. Perdemos la síntesis. Y la clave de la publicidad es, che, yo tengo que contar todo lo que tiene este cliente para decir en 15 palabras, 10 segundos o lo que fuera.
En entonces, un tweet o en un viaje en ascensor.
Claro, así es. Claro. Entonces, es más importante eso que después cómo lo cuento. Si lo cuento en un comercial de tele o en un bumper ad, qué sé yo. La clave es enfocarse en, mira, la gente no le presta atención, nunca le interesó la publicidad, nosotros vamos a meternos ahí, tenés que contar muchas cosas en poco tiempo y en pocas palabras. Esa es la clave. Después, si es tele o radio...
Claro, ahí da igual.
Ya se verá.
Cuando está bien hecho, está bien hecho.
Claro, si sos un buen creativo lo vas a poder hacer.
Y teniendo esto en cuenta, partiendo ya desde el momento de estudiar, tenemos como esas diferentes ramas que ahora se están como unificando. No todas las agencias son iguales, entonces... Más como consejo o como un bueno que aprendemos de esta charla es ¿qué le decimos a esos creativos que por ahí no encuentran un lugar en una agencia? Que hoy por hoy, incluso personalmente lo viví, a veces uno cae en una agencia y después se da cuenta que tal vez no era el lugar donde tenía que caer. Tendría que haber caído en otro lado, pero claro. ¿Dónde? O sea, ¿cuáles son esos consejos para decir, bueno...
¿Cómo saber cuál es la agencia?
Claro. Para cada uno, ¿no? Eso es medio...
Difícil eso.
Sí. A prueba y error, más o menos.
Sí, generalmente uno trata de buscar la agencia donde hace buenos laburos, ¿viste? Lo primero que te fijas en una agencia, más que quién trabaja, es, che, ¿qué es lo que hacen? Ahora es más difícil de verlo, porque antes eran tele. Entonces vos ibas a una agencia, mirabas el reel de los comerciales, pero ahora por ahí una agencia digital, ¿qué es lo que hace? Es más difícil de poder verlo.
Me tengo que poner a estudiar todo el Facebook, Twitter de todas las marcas que
manejan.
Sí,
es muy complejo.
Claro.
Mi experiencia es, a mí me gusta trabajar en agencias donde haya buena gente. Básicamente, si hay un clima medio choto, prefiero irme. Yo me cambié de laburo montones de veces. Me decían la Brujita Verón, me cambié de equipo todo el tiempo.
Same.
Pero era por eso, me gustaban los climas de trabajo más que los clientes. O sea, yo cuando trabajaba en agencia no me preocupaba por los clientes. Es más, cuando entré a Rato, que era una gran agencia, mi primer cliente era Editorial Atlántica, era un embole. Avisos para revista Bicic, en Chacra, Somos, un embole. Pero yo estaba en Rato, que era una agencia buenísima, que yo sabía que querían hacer buenos trabajos, y lo hacíamos, y la gente era buena gente, entonces estaba feliz ahí. Para mí la clave pasa por eso, y eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿qué inquietud tiene el que está ahí? Che, ¿quiere ganar plata? O, lo voy a decir muy idílico, es horrible, pero
dígalo,
bueno.
Dígalo.
O quiere generar un impacto en la sociedad, porque la publicidad lo que hace es, impacta en la cultura popular. Entonces, si los que trabajan ahí piensan de esa forma, en esa agencia quiero trabajar. Ahora, si piensan en, mirá, tenemos que venderle este tweet porque este cliente me va a pagar en rápido, claro, y yo necesito la plata, y va a ser muy difícil que hagas un buen trabajo ahí. Lo vas a pasar mal, te vas a aburrir, te van a pensar en vos como en una máquina generadora de dinero y no de generadora de ideas.
Claro, sí, creo que también, o sea, es esencial que haya un buen ambiente de laburo porque uno en una agencia puede pasar hasta...
Días,
literalmente, te puedes quedar a dormir
ahí adentro. Sí. O sea, es importantísimo que haya un buen ambiente de laburo y que no sea gente, entre comillas, y por decirlo de alguna manera, tóxica. O sea, que en lugar de tirar para atrás te empuje y te dé manija y que sea gente con la que vos le contás una idea y en lugar de... Entiendo que hay una parte del proceso donde hay que intentar matar la idea para ver si sobrevive o no, pero que sea gente que crean que por ahí se puede arreglar y se puede ir para adelante y no, tipo, pum, 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 tirando tiros para matar todo.
Sí, a mí también, así como decís eso, también es como re importante que se los escuche a todos, porque a veces pasa que quizás como que estás con la persona más importante de la agencia y no escucha al community manager como que te diga algo, que capaz tiene una re idea también, y me parece como que es re importante escuchar todas las voces y ver qué es lo que todos tienen para decir sobre algo. Y eso también es como el compañerismo y te ayuda a crecer un montón. A mí, yo lo hablo desde la experiencia propia, que me reayudó también rodearme de esta gente, como decía él, de tipo, che, mirá, es buena gente, quiero laburar acá, porque me está ayudando a mí. Y eso está buenísimo, más allá de todos los laburos que pueden llegar a salir.
Sí, o sea, la cuenta puede estar bárbara, pero si a la hora de trabajar es un infierno, no importa nada.
Aparte, salvo Martín Mercado, que creo que labura hace 15 años para Coca-Cola, el 99% de los publicitarios trabajamos para un cliente poco tiempo. Claro. O te sacan de la cuenta o el cliente se va. O sea que es más importante la agencia que el cliente para
encariñarse
que
encariñarse con las cuentas no va, pero no bueno, va. La no. gente...
Pero sí con la agencia.
No, siempre. Para mí está buenísimo cuando... a mí me pasó siempre que cuando trabajo para un cliente empiezo a consumir los productos de ese cliente. influyen.
Obvio. Ah, el primero que influye es a uno.
Claro, pero sí entiendo decir, si se va no podés decir, si me fuiste cliente, no, tenés que seguir laburando y otra cosa, ¿no?
Tenía un compañero que laburamos algunas cosas para Subway y el chabón de repente todos los almuerzos iba a Subway en Corrientes y se
re comprometido.
Y era como, pero los vas a hacer millonarios vos, no es la idea. Tipo, la gente lo tiene que consumir, no vos. Y la gente está en Costa Rica, tipo, era de otro país.
Bueno.
A veces pasa.
Bueno, aprendimos un montón de cosas hoy, Maí. Siempre, la verdad, estoy aprendiendo más acá que en cualquier otro lado.
Bueno, a mí me pasa, hablando de la gente, a mí me pasa una cosa que se inversa por ustedes, una cosa generacional. A mí lo que me divierte de la publicidad es que el promedio de edad es muy bajo y es como que está buenísimo, sobre todo en esta época. Como decíamos antes, la publicidad era muy parecida. La publicidad en los 90 y en los 60 era exactamente igual. Cambio ahora, yo aprendo más de la gente joven que de los libros, porque claro. no se escribieron los libros todavía, y la forma de aprender de lo que está pasando en este mundo lo tiene más la gente joven. Entonces, para mí, personalmente, en este momento, como cuando vos decís trabajar con gente con características particulares, a mí que sean jóvenes ya como que me garpa muchísimo. Para mí está buenísimo.
Sí, aparte, o sea, vos tenés bocha de experiencia y por ahí vos podés enseñar desde esa experiencia un montón de cosas. Y por ahí, no sé, alguien de mi edad puede traer como la frescura y las cosas nuevas que a vos se te pueden pasar de largo, por ejemplo.
Fortnite, lo que pasó el domingo, por ejemplo. Yo estaba preocupado del Super Bowl y me estaba equivocado, estaba mirando el programa equivocado.
No, el Super Bowl.
No era Super Bowl, claro, tenía que estar viendo Fortnite. Hasta que me llama alguien y me dice, me olvido de. Y ahí le empecé, claro.
Es eso, totalmente.
Y bueno, pero eso te lo da la gente. O sea, eso sucede. No lo vas a leer en un libro, no te vas a enterar por una vez. Estás hablando con alguien y dices, che, mirá, lo que está pasando ahora es esto. Está buenísimo.
Sí, y lo más importante a la hora de laburar, como siempre recalcamos, es rodearse de gente humilde, que tenga un montón para enseñar, pero que también esté dispuesta como a aprender lo que uno tenga para decir. Así que, Santi, te agradecemos
muchas
un
gracias.
Montón.
Me encantó este episodio. Sí. En lo personal, voy a decirlo, me encantó.
Me encantó, sí. Estaba muy bueno. Creo que sabes un montón. O sea, tengo ganas de que esto dure una hora y media, pero la gente se va a hartar.
Hacemos el volumen 2 después, ya fue.
Bueno, gracias por la invitación. Estuvo buenísimo. No.
Esperamos verte pronto por ahí. No sé, vamos a ver si en una futura Season 2.
Season 2.
Depende de todo de los oyentes. Pero bueno, Mai.
Caro.
Santi. Gente, esto fue No Hay Brief y los esperamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.
Adiós.
No olviden de seguirnos en Instagram como @NoHayBrief y a Santiago en Twitter como @SantiagoOlivera.